Liderazgo Comercial, episodio 988. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea, el momento que sea que estés escuchando. Soy Santiago Torres y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa de fines de lunes a viernes y que está pensado para que crezcas personal y profesionalmente, para que consigas alcanzar mejores resultados con menor esfuerzo, es decir, incrementes tu productividad, que eso es lo que busco con este programa, ayudarte en todo lo relativo a influencia, persuasión, liderazgo, ventas, desarrollo profesional. ¿Con qué? Con ideas, con reflexiones, con consejos, con estímulos, precisamente para que pongas en marcha todos esos aspectos y que este podcast se complementa, no se sustituye, con las reflexiones que envío a diario desde santiagotorre.com, precisamente con estos conceptos, reflexiones que se lean en 4 o 5 minutos y que puedan ser el despertador para que comiences a hacer alguna cosa. ¿Que cómo puedes recibir esas reflexiones? Apúntate en www.santiagotorre.com y desde ahí empezarás a recibir las reflexiones junto con un documento de 77 páginas en que tienes resúmenes de un resumen de 20 libros, un resumen para cada uno, claro, de 20 libros de ventas. 20 libros de ventas resumidos por mí. 20 libros de ventas que yo he leído y que los he resumido, no para ti, que lo hice para mí, pero ahora lo comparto contigo. Bueno, pues hoy es miércoles y los miércoles es el día de la charla. Y hoy es el miércoles 2 de noviembre. Hoy vamos a hablar con Jorge Cañedo. Jorge Cañedo, a veces más conocido por Vive con Pasta, que tiene blog que se llama vivecompasta.com, también jorgecañedo.com. Y Jorge es una persona que se define como alguien que es un apasionado de las finanzas personales y también de las finanzas para autónomos. Y de eso vamos a hablar hoy, de todo el tema de finanzas personales, finanzas para autónomos y una pequeña empresa. Cómo conseguir financiación, de qué manera, de qué forma, cómo llevar el control de esos euros tan necesarios, tan importantes y que no siempre le damos la suficiente importancia. Y luego vienen los disgustos. Ya me habéis oído muchas veces hablar con Pedro Valladolid que las empresas habitualmente cierran por falta de liquidez. Jorge hoy nos va a ayudar con todos esos temas. Pero bueno, os dejo ahora mismo con la charla con Jorge, que seguro, seguro, seguro que va a ser muy interesante. Hola, muy buenas, Jorge. ¿Cómo estás?
Hola, Santiago. Buenas tardes. Muy bien.
Oye, pues encantado de que aceptes venir a Liderazgo Comercial, el podcast que tenemos aquí, bueno, pues para ayudar a la gente a que crezca personal y profesionalmente. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de crecer personal y profesionalmente. Yo a Jorge Cañedo le conozco, bueno, somos miembros de una comunidad, no es asunto vuestro, con Víctor Correal, entonces, bueno, una comunidad de emprendedores. Y yo oí una entrevista con Jorge en la que, bueno, pues le contaba a Víctor pues lo que hace Jorge, ¿no? Y bueno, oye, Jorge, ¿te quieres pasar por el podcast también, por Liderazgo Comercial, para que nos cuentes? Pero, oye, al final aquí estás con una comunidad de gente que quiere mejorar. Y creo que es muy interesante escuchar ciertos conceptos que nos va a contar hoy Jorge. Jorge, preséntanos, ¿quién eres tú? Porque no sé si lo he hecho bien.
Sí, lo has hecho perfectamente. Muchas gracias, Santiago. Pues la verdad que como bien dices, nos conocemos de la comunidad y bueno, yo al final, mi pasión son las finanzas personales y desde, yo trabajé 7 años en banca y ahí descubrí precisamente mi vocación, ¿no? Que al final es ayudar en dos áreas principales, tanto en, a una persona particular que quiera mejorar sus finanzas personales y a un autónomo o una autónoma que tenga su negocio que también quiera, pues, hacer, evidentemente, temas de asesoría. Pero yo voy mucho más allá. Yo me preocupo siempre por los números porque no me gusta que haya negocios que cierren por esa mala costumbre que tenemos en España de no hablar de números, de no hablar de rentabilidades, de no saber vender, ¿no? Que eso también trata tu podcast, que creo también es otro de los problemas graves que nos enfrentamos todos los días los emprendedores y las emprendedoras a ese tipo de cosas, ¿no? Que las ventas también son parte fundamental del negocio.
Las ventas, y para mí una de las partes fundamentales que suele haber bastantes carencias, es el control del negocio. Una parte importante del control, lógicamente, es el control financiero, en tener un buen plan de números, un buen plan de euros. Al final, Ayer impartía una clase con Pedro Valladolid que hablábamos que las empresas cierran por dos motivos fundamentales. Uno, una falta de planificación o una mala planificación, y dos, falta de liquidez, que suele ser derivada de la falta de planificación. Y además, bueno, en las empresas hay momentos y ciclos que pasan por una liquidez adecuada, momento que aprovechamos para gastar pasta, como si no hubiera mañana, y hay momentos en que pasan por una liquidez delicada. Entonces, si soy capaz de anticiparme, será más fácil que si voy al banco, me dé pasta, si voy cuando sé que estoy bien, pero dentro de 6 meses igual no estoy tan bien, que si voy cuando llega ya el último momento, última hora, estamos pidiendo ya la hora y voy al banco y le digo, oye, ¿qué necesito pasta? ¿Y cuánta? Pues toda la que me des. Pues ya sabemos lo que nos da el banco, ¿no? En esos casos.
Si tienes suerte y te la da, te la va a dar a un precio muchísimo más caro y evidentemente te va a obligar a que contrates un montón de productos que no necesitas. Entonces, al final, la ventaja se la estás dando al banco porque vas en posición, como tú bien dices, de necesidad. En cambio, es que cuando estás bien, tienes la capacidad de negociar, que también es ahorrarte dinero a la larga, porque a veces las empresas necesitan financiación porque les sale más rentable financiar ciertas cosas o porque es inteligente a veces apalancarse en una deuda con una entidad financiera porque te interesa, porque tus clientes te pagan a ciertos plazos, ¿no? Entonces yo creo que también saber utilizar muy bien las herramientas que tenemos a nuestra disposición, que esa es un poco la figura de los directores financieros, pero claro, en mi caso yo intento hacer eso, pero con pequeñas empresas. Es decir, yo realmente trabajo solo con autónomos, entonces es un poco aunar la figura del asesor con un poco el director financiero que les habla de los números, que les dice, oye, las ventas aquí has flojeado, aquí puede sacarle más rentabilidad. Esa es la parte que también me gusta más de meterme en el negocio de mis clientes, claro.
La gente no es consciente, ¿no? En muchas ocasiones de los ciclos económicos de las empresas. Yo no soy economista, pero me consta que en primero de económicas, el primer día de clase, te dicen que los bienes deben pagarse en función de su utilidad. Es decir, un bien que va a estar contigo 10 años, intenta financiarlo 10 años. No, que tengo la pasta, lo pago ahora. Estará muy bien, tú te quedarás muy tranquilo, pero económicamente es un desastre, eres un absoluto chapucero. Entonces, en las empresas no somos conscientes que nosotros prestamos dinero a nuestros clientes. Cuando yo a alguien le vendo a 60, a 90 días, le estoy prestando dinero. Y
eso es.
Si yo compro a 60 o 90 días, que si soy una pequeña empresa seguramente esté comprando a 30 y vendiendo a 90, pero bueno, vamos a suponer que fuera exactamente igual, que compro a 60 y vendo a 60. Pero claro, resulta que tengo un margen. ¿Eso qué significa? Que cuando mínimo estoy financiando todo el margen. Sin embargo, es un 40%, el 40% de lo que vendo lo estoy financiando. ¿Cuándo vendo? Un millón al año. Bueno, pues 400.000 tienes que financiar. Que es tu margen. Y eso es así. Y eso se va a quedar ahí siempre, permanentemente. ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacía mucha gente en el año 2008, 2009? Tirada de cuentas de crédito con vencimiento anual. Llegó el momento en que había que renovar y dijeron, campeón, nada. Tío, es que eso hay que financiarlo a largo plazo. Tienes que ir y pedir un crédito a 7 años para los 400.000. Y dentro de 7 años, como habrá crecido tu empresa o no, pues igual tienes que pedir un crédito de 200.000 para financiar lo que se llama el working capital, el capital trabajo, pero que es la diferencia entre tus stocks, tus cuentas de clientes y tus cuentas de proveedores. Y la gente, los pequeños autónomos, no son conscientes. Pero no, eso necesitas financiarlo a largo. Y si tú vas en un buen momento al banco y se lo cuentas, yo necesito 300.000 porque quiero financiar mi capital para estar tranquilo y no te preocupes que no me voy a gastar la pasta. Que ya sé lo que es.
Sí, es verdad. Es verdad lo que dices. Y esta falta de... También es una falta de conocimiento, ¿no? Muchas veces cuando pones un negocio con toda la ilusión, pues te centras normalmente en la parte técnica, en lo que tú sabes hacer muy bien. Y como bien hemos dicho al principio, tema de los números y tema de las ventas, al final, si tienes números, si tienes ventas, al final el resto de las cosas se aguantan bien, sin mucho problema. Pero cuando te falta una de las dos patas, se empiezan a complicar las cosas, incluso en un autónomo, incluso más porque se empieza a confundir la cuenta de tu casa con la cuenta de tu empresa. Entonces ya empieza el lío a hacerse más grande todavía y cada vez más, ¿no? Confundo el beneficio de mi negocio para pagar la hipoteca de mi casa o la compra y empiezan a liarse de unas maneras y al final pues está abocado evidentemente a un cierre cuando a lo mejor el negocio, con lo que dices tú, con una buena planificación, con un pequeño préstamo en un momento puntual ese negocio podía haber tirado para adelante sin ningún problema.
Sí, sí, porque es que muchas veces cierra porque le falta dinero para pagar en un momento determinado un dinero que podría tener porque el negocio lo está generando. Pero claro, es que necesito 100 hoy y no tengo, pero sí los voy a generar en los siguientes 3 meses. Pero justo ahora no tengo, porque además he hecho una inversión, he sacado un producto nuevo, estoy... Y te lo están exigiendo, llega un momento que no te queda más remedio que cerrar la persona, presentar un concurso de acreedores o sencillamente el fierro y ala, aquí paz y después gloria. Y esperemos que no venga el registro mercantil a pedirme las cuentas, que por supuesto como no tengo actividad, porque además ya no voy ni de baja en el IAE en Hacienda. Con lo cual claro. Encima Hacienda a los 3 meses me pide, oye, ¿tu declaración de IVA qué? No, si yo no tengo nada. Pues, también... Creo que como asesor lo habrás visto en alguna ocasión.
Sí, 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 la verdad que sí. Yo, a ver, trabajaba con empresas antes, ya no trabajo con empresas, entonces eso ya lo veo menos, pero sí es verdad que, mira, hablando a colación de lo que dices, yo tengo una clienta que había puesto una tienda y me decía que no ganaba dinero. Y yo le decía, digo, pero si estás ganando dinero, digo, la tienda te está yendo bien. Dice, pero claro, todo lo que saco lo tengo que reinvertir para comprar producto. Digo, claro, digo, porque no te has financiado de forma adecuada el stock de tu tienda. Por eso todo lo que ganas lo reinviertes y te da la sensación que no ganas dinero. Y le estaba yendo razonablemente bien la tienda. Una cosa bastante curiosa. Entonces, bueno, fácil. Yo le recomendé aquí en Castilla-La Mancha y una cosa que se llama Instituto de Crédito, que creo que está en todas las comunidades, cada una con su nombre particular, que te da unas condiciones de financiación bastante favorables y además, bueno, miran mejor los proyectos de emprendedores y emprendedoras y de empresas, ¿no? Porque al final es lo que tienen dinero para intentar apoyar dentro de la propia región. También puede ser una herramienta que muchas veces no se utiliza porque no se conoce.
Sí, es que hay muchas herramientas que no se conocen y que son útiles. Primero hay que conocer de números, hay que buscar a alguien que realmente te asesore y te ayude en todos esos números. Por supuesto, a nivel personal, exactamente igual, tienes que tener alguien que te eche una mano, no puedes saber de todo, si sabes, pues estupendo, pero nunca está de más. Yo soy el director financiero, pero yo, mi contabilidad me la llevo yo, pero yo no presento mis cuentas. Yo tengo mi asesoría a la que, eso sí, le paso trimestralmente mis declaraciones de IRPF o mis retenciones de IRPF y mis declaraciones de IVA, digo, esto es lo que sale. Y ya está, me lo revisa y pásame la relación de facturas emitidas y de facturas recibidas para que te lo revise. De vez en cuando digo, coño, que esto está malo, aquí te has equivocado, ya está, lo reviso, pero no me lo presento. Yo tengo a alguien, ¿para qué? Primero, porque yo no quiero estar encima de todos esos temas. Y segundo, preguntar, y si oigo alguna cosa rara, digo, oye, ¿esto cómo está? O de un tema que seguro que ahora hablaremos, ¿no? Yo tengo un coche de empresa y, claro, cuando voy a hacer el crédito, digo, oye, ¿cómo contabilizo esta factura del coche de empresa, cuántos gastos tengo que darme por el coche, cuánta retribución en especie es? Yo quiero hacer las cosas bien. Y entonces claro. Eso creo que no todo el mundo lo tiene claro, ¿no, Jorge?
No, con esto hay además un conflicto, y además la agencia tributaria tiene una lucha bastante intensa con este tipo de cosas. Además es que el coche es yo lo llamo un punto caliente, ¿no? Normalmente. A ver, lo que dice la agencia tributaria, aparte, como tiene dos criterios distintos, me refiero a dos criterios distintos con respecto al IVA y con respecto a IRPF o sociedades. Entonces, incluso tendríamos hasta tres, porque en IRPF, cuando tú eres un autónomo que no destinas ese vehículo 100% a la actividad, solo te puedes deducir el 0% en IRPF y el 50% en IVA. En cambio, si el coche es de la sociedad, Hacienda, pero esto es lo que decimos antes, es una suposición. Da por supuesto que dedicas el 50%, o sea, te permite el 50% en IVA y el 50% dentro del impuesto de sociedades. Entonces, claro, este tipo de cosas hay que tenerlas muy controladas y claro, otra cosa es que si destino el coche al 100%, pues hombre, intenta que Hacienda te dé la afectación del vehículo al 100%, o hay en determinadas profesiones que sí que está claro. O si el administrador, en este caso de la empresa, utiliza el coche también de forma particular, pues a lo mejor sería conveniente poner una retribución en especie por la parte proporcional de ese uso que es personal y no es profesional. Entonces ese tipo de cosas es importante siempre tenerlas en mente porque cambia mucho el coste.
Cambia muchísimo el coste, es importante. Yo, de hecho, es que tengo clientes que han tenido sustos, ¿no? Bastante gordos, de bastante importe, precisamente por no dar los vehículos como retribuciones en especie de los administradores, pero también de los vendedores, porque eso hay es. Un uso personal del vehículo. Y yo resido en en el País Vasco y en Vizcaya. Y aquí tenemos nuestra propia hacienda. Y la Diputación Foral de Vizcaya, desde el momento cero, desde que implementó la norma, lo dejó muy claro. O sea, a no ser que puedas demostrar lo contrario, se estima 50% del uso personal, 50% del uso por ciento profesional. Es decir, lo decimos aquí, que es una quinta parte del valor de nuevo, el 50% de una quinta parte del valor de nuevo es lo que es la retribución en especie. Y sobre eso ya Hacienda entiende que lo va a pagar la empresa y te permite hacer los ingresos a cuenta. Es decir, ese dinero, esa retención permite que la haga la empresa. Eso ya desde el principio, pero tributaria no. Tributaria, si ahora tiene norma, en su momento no tenía norma. Y yo, de hecho, cuando me fui de la empresa a la que estaba en el año 2008, y era director financiero en aquel entonces, cuando me fui, además, es que no me pilló porque creo que fue en enero del 2009. Me pilló a la persona que se quedó, pero yo estuve acompañándoles durante un año y medio, ¿eh? O sea, me pilló de rebote. Claro, nos vino tributaria, nosotros teníamos personal del departamento de ventas, teníamos unos 18 o 20 vehículos en agencia tributaria. Teníamos otros 30 en diputaciones, pero teníamos, no, igual más 28 tendríamos en agencia tributaria. Y la agencia tributaria, o sea, pero tan cachonda, cuando me acuerdo que me enseñaba, quizás con que era la directora financiera que se quedó, me enseñaba bastante, y no me lo puedo creer, me está diciendo que el año tiene 8.800 no sé cuántas horas, y como nuestro convenio laboral dice que son 1.750, dice 1.750 entre 8.800 no sé qué, uso profesional el 16% y uso particular el 84%, y que les debemos
no sé cuántos miles.
No sé cuánto. Pero bueno, y al final todo eso se solucionó porque nosotros hacíamos las cosas bien, ¿eh? Nosotros, bueno, hacíamos las cosas bien porque en su momento ya tuvimos una auditoría y nos dijo la auditoría, no estáis haciendo, te estaba hablando de los años, principios de los 90, no estáis dando las retribuciones específicas, tenéis que darlas porque hay una contingencia fiscal. Antes teníais 3 y, bueno, había contingencia fiscal, empezáis a tener vehículos, ya tenéis 15 o 20 en aquel entonces, o lo dais o tengo que poner una nota en la memoria, con lo cual, pues ya está, pues lo doy. Y entonces nosotros hacíamos las cosas bien y aquello se solucionó sin ningún problema, pero el susto era de...
Sí.
Multiplica eso por 4 años, por 18 o 20 vehículos y empiezas a echar números del susto que te dan, de lo que te reclaman inicialmente.
Sí, la verdad que es muchas veces Hacienda tiene formas, por así decirlo, un poco macarras, ¿no? Es como que cuando te llega una carta de la agencia tributaria es, te requiero esta documentación porque esto no cuadra, por esto, pues ya te meten un susto y a lo mejor, o sea, yo he tenido requerimientos de Hacienda que la diferencia cuando, a ver, yo entiendo que si tú me escribes en una carta que no cuadra, joder, es que no te cuadra lo que yo te he presentado con lo que tú recibes por algún motivo, habrás cuadrado y no te cuadra. Pero joder, es que a mí me ha pasado de presentar requerimientos con la diferencia era un céntimo encima a favor de la agencia tributaria. Digo, coño, digo, no me mandes esta carta, dime que me requieres la documentación porque me lo quieres revisar, yo te la mando, que no tengo ningún problema y ya está, ¿no? Yo creo que esa también Hacienda se tiene que dar un poco cuenta de que no puede ir, a mí me parece que no puede ir así porque al final la gente coge miedo y creo que debe ser un sitio, un lugar que puedas tener mejor comunicación para que, porque en el fondo el 90% o el 97% de las personas quieren hacer las cosas bien. Siempre hay un porcentaje de gente que no lo va a hacer bien, pero claro, pero la mayoría quiere hacerlo bien. Entonces yo creo que tener esa relación que no dé tanto miedo la agencia tributaria creo que es, que deberían plantearlo y deberían, creo que intentar suavizar ese tipo de cosas para que los ciudadanos no tengamos ese miedo o ese reparo a la hora de ir a Hacienda. Porque parece que va la gente al matadero, ¿no? Y luego no es tanto como parece, pero sí, ya que en un principio ya te vas a estar 3, 4, 5 meses, pues a lo mejor sin dormir o con una serie de problemas del susto, ¿no?
Sí, no, además yo como lo tengo claro, pues en las cartas de Hacienda ninguna te van a dar un premio, mejor no recibirlas. Ninguna es para premiarte, por muy bien que lo hagas, así que nada, mejor no recibirlas. Uy, un tema que quería comentar hoy contigo, que me parece súper interesante que me lo propusiste, es muchas veces no somos conscientes las empresas y los empresarios. Bueno, nosotros nos retribuimos a los trabajadores con su sueldo, por supuesto. Y si están en ventas, el resto menos, algunas empresas también, pero están en ventas, tienen un variable. Y se nos olvida que existen lo que se denomina retribuciones en especie y que pueden ser tremendamente útiles en muchos casos y que a veces los trabajadores es que prefieren esto que el dinero. Y a mí me lo ha dicho algún trabajador, ¿eh? Oye, ¿y no podemos hacer alguna cosa que...? Porque mira, si me das la pasta, se la va a quedar mi mujer. Viene mi mujer y dice, ¡ay, qué bien! Para cambiar las cortinas de no sé qué. En cambio, coño, si me regalas no sé qué, joder, eso no sé. Oye, que pase para la tienda, ¿eh? Pero joder, no me des la pasta que se la queda mi mujer. Cuéntanos, ¿qué son las retribuciones en especie y cómo podrían funcionar?
Pues al final una retribución en especie es algo que te dan, no te, evidentemente, como bien has dicho tú, no te dan el dinero, pero sí te dan algo a cambio, que puede ser, por ejemplo, yo creo que es algo conocido, ¿no? El tema de los cheques restaurant o lo que te da, el típico menú que te paga la empresa para comer todos los días. Eso es una retribución en especie. No te doy los 11 euros, algunas empresas sí los dan en nómina directamente, y otros te dan los tickets restaurant que te permiten ir a comer por un valor todos los días. ¿Qué hay que tener en cuenta con las retribuciones en especie? Pues simplemente es echar la cuenta y hablarlo con la empresa, porque al final la empresa sí que le supone un beneficio. Y a ti también. Al final esto es un win-win. Y al final, si la empresa le interesa y a ti te interesa, pues puede ser muy interesante para las dos partes. Lo que hablábamos del cheque restaurant, pues aquí los 11 euros, si tú consigues que tu empresa te dé esa comida, no vas a pagar nada de IRPF, va exento. Simplemente tu coste real va a ser diariamente unos 70 céntimos de coste de esos 11 euros. Pues hombre, sí, pues comer en la oficina también te va a producir un ahorro a final de mes en la cuenta de comida de tu casa, evidentemente. Entonces, eso es una manera interesante de cobrar esa retribución en especie. Siempre hay que tener en cuenta que el conjunto de las retribuciones en especie no pueden ser más del 30% del salario bruto. Entonces, teniendo en cuenta ese límite, también lo que hablábamos en el caso de los vendedores, que quizás es el caso que más fácil es o más normal o más común es que tengan retribuciones en especie, porque al final se tienen que mover mucho, por lo tanto pueden tener un coche. Y al final creo que la normativa, es por lo que has dicho tú en el País Vasco, es muy parecida a la normativa de la agencia tributaria estatal. Lo que te dicen es si es un coche de renting o es un coche nuevo, el valor de nuevo más los costes, el 20% es lo que hay que imputar de renta en especie. Es decir, yo aquí me he hecho un ejemplillo. Si el coche, por ejemplo, vale 24.000 euros, pues el 20% de esos 24.000 euros, es decir, 4.800 euros, es el valor de la retribución en especie. Y eso es lo que te va a suponer en el tramo de la renta. Y aquí hay que jugar un poco con esto.
Bueno, pues el 50% porque el 50% se considera uso profesional y 50% personal. Entonces, realmente son 2.400. Claro. Es el 10%. Al final, o sea, de forma fácil y rápida, el 10% de lo que cuesta el vehículo, valor nuevo, impuestos incluidos.
Eso es, impuestos incluidos. Entonces, lo que tenéis que ver normalmente es sentaros a ver en qué tramo de renta estáis. Porque normalmente, claro, eso va a tributar con el tramo que vaya que más alto, porque al final es una retribución a mayores. Entonces, no tienes que contarle por el tramo más alto y calcular cuánto te cuesta. Ya había puesto aquí un ejemplo más o menos de alguien que ingrese unos 40.000, o sea, unos 50.000 euros. ¿Qué le va a ocurrir? Que no paga seguridad social porque ya cotiza por la base máxima, porque también tienes un ahorro ahí. Y un coche del importe más o menos que te he dicho te puede costar unos 170 euros al mes. Pues hombre, si es un coche de 24.000 euros, el renting será mínimo 400 o 500. Pues si tú pagas 171 y tienes el coche a tu disposición, pues oye, es un buen ahorro en ese sentido. Incluso además, con la vivienda.
Las empresas asumen ese coste, habitualmente las empresas lo asumen y hacen lo que se llama, porque para más país es más sencillo, el ingreso a cuenta, lo ingresan por ti. Tú vas a pagar la diferencia entre el marginal en renta y la retención.
Eso es.
Entonces, habitualmente suele ser incluso menor y es una forma de tener las cosas bien hechas.
Sí, pero yo me refería al coste porque independientemente de que te lo ingrese la empresa, que te lo ingresa, claro, claro que es, pero al final es un dinero que te lo detraen de tu líquido. Por eso decía de al final cuánto me cuesta a mí tener este coche. Pues más o menos el cálculo es unos 170 euros al mes es lo que te costaría tener un coche de esas características. Así que creo que es una cosa muy interesante. Si tú, ya te digo, el renting, si tú lo compras por tu parte te va a costar 500, pues al final, oye, pues es un ahorro que tienes y tienes el coche a tu disposición y no tienes que invertir tú en un coche nuevo, porque además la empresa va a decir al cuarto, al tercer año, oye, otra vez cambiamos de coche. Entonces, creo que es interesante este tipo de retribuciones, igual que el tema de la vivienda. El tema de la vivienda, hay que fijarse en dos cosas. Uno, si el valor catastral de la vivienda es revisado o no es revisado. Si está revisado, se te aplica un 5% del valor catastral. Y si no está revisado, es un 10%. Pero yo había hecho aquí un pequeño cálculo con una vivienda de unos 77.500 euros. Y más, además es un caso real que conozco, ¿eh? O sea que, y se paga por esa casa unos 550 de alquiler. Bueno, pues a un empleado que gane unos 40.000, le supone unos 260 euros de coste en vez de los 550 que te costaría. O sea que está muy, muy bien. Que al final estamos buscando un ahorro y puede ser una manera inteligente de cobrar dinero que te beneficia a ti y que le beneficia a tu empresa. Porque en el fondo a tu empresa, pues le da un... A ver, no le da igual, porque si tú tuvieras que pagar esos 550 euros para que a ti te quedaran netos, tendría que invertir muchísimo más dinero. De esta manera, la empresa te paga esos 550 y, bueno, sí, a lo mejor, entre comillas, tiene un pequeño coste más por el tema de la seguridad social a su cargo, pero, sin embargo, a ti no te tiene que pagar todo el importe y tú te aprovechas. O sea, yo creo que es una fórmula inteligente para las dos partes.
Es una fórmula inteligente de cara al trabajador. Es decir, de cara al trabajador, vamos a suponer lo mismo, podemos hacer el ejemplo, ¿no? Que tú recibes 30.000 euros brutos, pero tienes una serie de retribuciones en especie y es como si recibieras 38.000 cuando el coste para la empresa son 33.000, 34.000. Sobre todo a la hora de retener talento es muy interesante para la empresa. Porque luego le haces ver si sí que te vas donde no sé quién que te paga en vez de 30.000, 40.000. Pero te das cuenta que son 1.500 euros más que yo. No tienes una serie de aspectos que aquí tienes. Una cosa, ¿por qué esto es interesante? Porque en muchas ocasiones hay una parte de exenciones para el trabajador. Por ejemplo, el cheque de comida, ¿no? Pues ahí hasta 11 euros al día está exento de tributar en el IRPF. Entra dentro de la base de cotización, es decir, hay que pagar seguridad social, que a la empresa le cuesta el 28, al trabajador un poquito más, pero bueno, el 28 y al trabajador el 7,2. Pero está exento de no pagar IRPF. Pero es que también, retribuciones en especie, podemos tener planes de pensiones, podemos tener vivienda, podemos tener incluso viajes, o sea, hay muchas cosas que podemos tener y tienen una cierta exención, guarderías, seguros médicos.
Eso es.
Todo esto hay que investigarlo y hay que verlo.
Acciones son muy interesantes también. Las acciones son muy, muy interesantes. Es un tema...
Pero tiene que cotizar la compañía. Si no cotiza, es más complicado.
Claro, eso es. Pero bueno, si se da el caso, yo tengo un cliente que le hago la renta todos los años y él trabaja en una empresa muy importante cotizada. Jolín, ya le dan a precio con descuento, pero es que a veces se las dan a cero. Las acciones por diferentes motivos te la dan a cero. O sea, efectivamente esa acción se tiene que valorar por lo que está ese día a precio de mercado, pero tienes una exención de 12.000 euros. Es decir, mientras no te paguen más de 12.000 euros, eso va exento, pero con otra ventaja añadida, que cambiamos de la base de general, que es la del trabajo, que te puede llegar hasta un 50%, la cambiamos a la base imponible del ahorro, que va del 19 al 26 como máximo. Entonces el cambio es considerable, incluso en tributación, sobre todo cuando hablamos de salarios ya altos, ¿no? Que estamos hablando de salarios altos, ¿no? En el caso de que te... Bueno, no sé qué tipo de empresas retribuyen. Yo las que conozco son empresas grandes con salarios elevados.
Pero que es que esto está al alcance de cualquier tipo de empresa, ¿eh?
Eso es.
Podrán retribuir, indudablemente, si no eres cotizada. Es muy complejo el retribuir con acciones o con participaciones, muy complicado.
Sí, es mucho más complicado.
Está cotizada y es una empresa bastante grande. Pero hay muchas acciones que se pueden ver que para retener talento son fantásticas porque hay una serie de exenciones. Y además, en muchas ocasiones, repito, el trabajador lo quiere porque es que si no, no lo haría. Y dicen lo mismo, el seguro médico es que si me das la pasta... me lo gasto en otras cosas. En cambio, si tú me das el seguro médico, yo encantado. Y mi pareja también. Pero si no, me lo gasto en otras cosas. Si me das, no sé qué, incluso viajes.
Sí, aparte...
Cuando tú das... Hay que pasar por Hacienda. Eso está claro.
Está claro.
Hay una serie de exenciones muy interesantes de gente que lo prueba diciendo, no, mírame la pasta. ¿No? Vale.
Pues en el caso del seguro médico, hasta 500 euros no pasas por Hacienda tampoco. Y ni por seguridad social, porque te cubre una contingencia del propio trabajador, porque es la enfermedad común. Por eso no te cotiza tampoco en seguridad social. Entonces, también es verdad que a la hora de que ese trabajador o esa trabajadora tenga un problema médico, que a lo mejor en la seguridad social sabemos que se demora un poquito más, pues tú vas a tu privada con tu que te paga tu empresa, oye, y ese trabajador o esa trabajadora se va a incorporar mucho antes porque le van a atender mucho antes.
Esto para los que estéis escuchando, también os lo digo, si alguien resulta que tiene un problema porque jugando el fin de semana se ha chafado una rodilla y le tienen que hacer una artroscopia y la seguridad social dice, ya cuando tenga un rato ya si eso te llamo, tú estate atento que ya te iré llamando, pues vas a la mutua y la mutua, una vez que ha pasado los 15 días, como le cuesta pasta, te hace la artroscopia el día siguiente. O sea, sí. El día 16 la mutua te está haciendo la artroscopia y te está diciendo, ahora vete donde el traumatólogo de seguridad social con tu artroscopia. Perdón, con tu artroscopia, con tu...
Resonancia.
Perdona. Y ahora ya que tengan la artroscopia, pero vas con la resonancia magnética, ¿no? Entonces, muchas veces las mutuas, todo ese tipo de diagnósticos te lo hacen. ¿Por qué? Porque les interesa.
Claro.
Y a veces claro. Es que el propio trabajador ni se lo dice, ¿eh?
No, claro, efectivamente.
El médico de la mutua no le dice todo eso y, bueno, pues por eso es que, como lo he vivido, ese tipo de cosas, hablar con la mutua y decir, espera, que venga, mañana tiene la resonancia. Y con la resonancia se va a la seguridad social y que lo operen. Y dices que no está, vamos a perder 3 o 4 meses.
Con los autónomos pasa igual, que no solo los trabajadores por cuenta ajena, sino un autónomo también. Saber que muchas veces la dificultad del autónomo es saber qué mutua tiene, que es al final yo me pasa que se me despista mucho con el tema de la mutua, pero pasa lo mismo. Es igual que si te caes, no es lo mismo ir, tener un accidente de trabajo e ir al hospital que ir a la mutua, ¿no? Tira a la mutua, que al final, oye, que he tenido este accidente, me ha pasado esto, y en la mutua te van a acelerar todo, y no solo te lo van a acelerar, sino que te van a pagar más dinero desde el primer día porque te interesa. Entonces, yo creo que eso también es una parte que los autónomos muchas veces desconocemos. Yo me encontré incluso con autónomos que decían, no, si es que yo me he operado y no me han mandado la parte de baja para presentar la mutua. Dices, es que no tengo derecho a baja. Digo, ¿cómo que no tienes derecho a baja? Digo, claro que tienes derecho a baja. Otra cosa es que seas autónomo, que son dos cosas distintas.
Y además, lo mismo, para que el que no lo sepa, si es un accidente laboral, estás cobrando desde el día 1 y el 100% de tu base de cotización. Si es por contingencias generales, cobras desde el día 15, tu empresa, o sea, si es tu empresa, luego será otra historia, los 4 primeros los pierdes, pero un autónomo, una contingencia común, empieza a cobrar desde el día 15 y creo que es el 70 o el 60% de la base. Un accidente
el 60.
Laboral, 60, ¿no? Un accidente laboral es el 100% desde el día 1. Hay una diferencia importante, ¿eh?
Si hay una diferencia importante, sí. La verdad que... Bueno, yo no sé si en el País Vasco es distinto. Aquí realmente, o sea, la normativa general, no cobras tampoco el 100%, cobras el 75%. Lo que pasa que cuando pasan 2 meses, 60 días estás de baja, lo que sí ocurre es que no pagas la cuota de autónomo.
Vale.
Es lo que te quitan. Que bueno, claro que durante los 2 primeros meses, ya que te están pagando bastante poco, porque aparte la costumbre que tenemos los autónomos en general de cotizar por la base mínima, que siempre, a ver, si cotizas por la base mínima, yo siempre digo a mis clientes, un seguro que te cubra en caso de que te pongas malo, porque si no se complica mucho la cosa. Entonces, bueno, sí que es verdad que muchas veces no pensamos que nos ponemos malos o que nos pasan cosas y al final, pues, terminan pasando. Claro, y aparte, pues volvemos a lo mismo. Para los autónomos también ese seguro es deducible hasta 500 euros anuales. O sea que también te estás ahorrando un dinero y te está cubriendo una contingencia.
Sí, o sea, es que realmente creo que se utiliza poco, cuando me lo plantea, digo, es verdad, se utiliza muy poco la parte de retribución en especie. Hay una casuística bastante amplia, bastante general, que puedes utilizar, que hay una serie de exenciones fiscales que son muy interesantes. Y primero, para el autónomo como tal, por supuesto, porque eso es hacerlo adecuadamente fiscalmente, no tiene ningún riesgo, está así asumido. Es más, si no lo hace, le está dando pasta a Hacienda, así, porque sí. Y yo creo que para darse la Hacienda, mejor dona a UNICEF o a Cáritas o a Aldeas Sin Fronteras, a donde te dé la gana, pero en vez de donárselo a Hacienda. Y con trabajadores a tu cargo, es muy interesante por el tema, en muchas ocasiones, de retención. Y no tienes que ser una gran empresa. Hay un abanico bastante amplio de posibilidades. Repito, porque es que yo con mis propios clientes lo he visto. O sea, gente que se le va, que es que me pagan 4.000 euros más. Y dices, espera, ¿tú has tenido en cuenta esto? No. Y este, claro, me hacen cuenta y dicen, coño, si va a ser menos dinero.
Yo, claro.
Porque tú cobras aquí 30.000, pero el equivalente son 35.000 y pico. Y a ti te van a pagar 34. Y no te incluyen ni la comida, ni te incluyen esto, ni te incluyen lo otro, ni te... Coño, es que eso yo no lo había valorado. Pues ahora ya lo que te dé la gana.
Sí, es cierto que para retener talento y fidelizar creo que es una de las herramientas, porque ya muchas veces cuando llegas a un punto, que esto no sé dónde lo he escuchado, que cuando llegas a un punto de dinero que tú te encuentras satisfecho, más dinero no te hace que te vayas a otro sitio, sino que a lo mejor, oye, pues mira, pues déjame trabajar un día en casa, o déjame, o lo que dices tú, dame la comida, o dame el coche de empresa, que mea, porque me viene bien y a ti te viene bien también, o sea que... Este tipo de cosas que a veces son más bien intangibles o menos tangibles que el dinero, y quizá es una manera sencilla de las pequeñas empresas y los autónomos competir contra empresas más grandes, que también puede ser una herramienta para convencer a tu trabajador, a tu trabajadora.
Es una herramienta muy interesante. Mira, el punto ese de ruptura que dices tú, no sé cuál es el punto, ¿no? El punto es que puedas ahorrar. O sea, en el momento que tú puedes ahorrar, ya al ganar más dinero... no te supone nada, es más ahorro. Claro. Está bien que todos queremos ahorrar, pero en tu día a día no te afecta. Ahora, si no llego, claro que me afecta. Si no llego, dame la pasta, porque es que no llego a fin de mes. No llego a pagar mis gastos. Pero en el momento que ahorro, va a ahorro. O sea, una de las discusiones, que además pues, lo tenemos últimamente, ¿no? El tema del salario mínimo, la subida del salario mínimo, que yo soy partidario de la subida del salario mínimo. Y dices, ¿y tú cómo eres partido de salario? Esto es muy fácil decir, si lo que queremos es incentivar el consumo, ahora, si lo que queremos lo contrario, no, pero si queremos incentivar el consumo, es decir, alguien que gana 1.000 euros, si tú le das 200 euros más, esos 200 van a gasto. Pero directamente, al que gane 2.000 euros y le das 200 más, van a ahorro. Porque ya llega, o al que gana 3.000, me da igual, ¿verdad? Llega un momento en que todo lo que me des de más va a ahorro, o el 80% va a ahorro. Entonces, bueno, el que va a ahorro sí, pero eso no me... Alguno habrá que le ponga, ¿eh? Pero en general a la gente lo que nos pone es disponer para gastar. Entonces, ese es el momento. En el momento en que la gente es capaz de ahorrar es cuando la retribución en especie cobra mucho sentido.
Sí, pues mira, no la había visto nunca desde ese punto de vista y creo que tienes razón, que a partir de ahí es interesante por todo lo que hemos dicho, ¿no? Que al final la retribución en especie... Pues jolín, no comprarte un coche, a mí me parece es que un coche lleva muchos gastos asociados que no son solo lo que hemos valorado, decir, oye, que me cuesta 200 euros y aquí tengo mi seguro, mi tal, tengo todo cubierto y no me va a venir ninguna reparación porque me lo va a reparar la empresa o incluso la casa, ¿no? Que te toca estar fuera. Jolín, una casa también puede ser una retribución en especie muy, muy interesante si tu empresa lo considera, claro. Entonces, bueno, pues sí. Creo que es una herramienta muy, muy, muy buena y bien utilizada, pues oye, es un beneficio para todos.
Y repito, hay seguros de salud, de vida, de mucho tipo, incluso estudios de los hijos, es otra de las cosas que te puedes plantear como retribución en especie, el cubrir estudios de hijos, son cosas que tienen bastante sentido y tienen una serie de exenciones en función de la renta en la que estés, más o menos. Y algunas no tienen ninguna y otras sí, pero dices, pero mira, pues es un dinero que ya está en lo mismo. Si a mí me das un dinero adicional, pues vale a los estudios de mis hijos o no. Si le pagas los estudios, está claro que van a los estudios de mis hijos, ¿no? O sea, yo recuerdo hace bastantes años, por un tema que conocí, resultaba que los servicios sociales, en este caso la Diputación Foral de Vizcaya, daban a los padres el dinero para la compra de material escolar. Tuvieron que dejar de darlo porque... ese dinero no iba a la compra de material escolar de los hijos. Claro. Iba a otras cosas. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Dar material escolar. Comprar los libros que no podían porque de acuerdo a la ley, pues tendréis que hacer otra cosa porque si le das a este señor, a esta señora, esos 200 euros, no va a libros. Y está el niño todo el... Si va a eso, y muchas veces, lo mismo, a otro nivel, con los trabajadores, si tú le das y van a eso y dices, no, es que yo a esto le quiero, pero es que si no, me lo gasto en otras cosas. Ya está, pues te lo doy. Y sí, sabes que va eso, tú lo crees y lo necesitas. Ya está.
Sí, está claro que eso funciona así, de esa manera, y o tienes un control muy exhaustivo sobre tus gastos, o eres una persona muy concienciada con tema de orden de tu casa, o si no, la tendencia que tenemos los seres humanos es, si me lo das, me lo gasto. Es verdad. A lo mejor porque dices, bueno, y también es verdad que creo que hay otro tema que esto lo contaba Kahneman en un libro, que al final es un poco el dolor de pagar. Tú a lo mejor dices, vale, yo no me contrato por mi cuenta un seguro de ahorro, de salud, pero si me paga la empresa, me viene fenomenal. Como yo no lo veo, pues oye, que me lo pague la empresa, pero yo por mi pie no lo voy a contratar. Pues también puede ser otra manera de verlo, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. El dolor de pagar es tremendo.
Sí, sí, es verdad. A mí me pasa todos los trimestres que siempre comentamos lo mismo con mis clientes.
Sí, sí.
Es que tengo que pagar el IVA. Digo, tío, es que el IVA, yo entiendo que a ti te duele como si fuera, porque el dinero en el fondo ya lo has tenido en tu cuenta corriente y ya lo has visto como tuyo. Entonces, claro, un autónomo, yo siempre digo lo mismo, un autónomo, una autónoma, siempre sufre mucho más el pagar un impuesto que una persona que es asalariada. Porque al final la persona asalariada le dan su líquido y si no es el primer año que está en la empresa, que es el año que más te puede descuadrar el IRPF, no vas a tener ningún problema a la hora de hacer la declaración, ni tienes que pagar IVA de por medio, ni tienes que pagar nada. Pero en cambio el autónomo ve su cuota de autónomo, que el IVA, el IRPF, luego veo la renta. Entonces cada tres meses tiene la sensación de que estás pagando continuamente, ¿no? Y al final no es verdad que paga más un autónomo que un asalariado, que realmente es al contrario. Pero ese dolor está ahí.
Sí, 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 está el dolor y además el IVA que muchas veces, no, es que tengo, no, perdona, agradécele a la agencia tributaria que te ha permitido financiarte.
Eso es. Eso
porque
es.
La pasta no era tuya.
La pasta no
era tuya. Era de la agencia tributaria y te ha permitido financiarte, o sea, nada, pero sí, pero duele, coño.
Duele.
Y pago duele y soy consciente de ello, pero me duele, ¿eh? Y sí. Me duele mucho más el IRPF porque eso no se lo he cobrado a nadie, eso ha salido directamente de los bolsillos de mi empresa, pero ahí se me duele mucho más lo del IRPF.
Claro, pero cuando lo que pasa, tú has sido director financiero, Santiago, tú te controlas bien tus cuentas, a mí me pasa lo mismo, pero claro, una persona que no lo ve de esta manera como lo vemos quizá nosotros, lo sufre todo. Le da igual que le digas el IVA, la cuota autónomo, el IRPF. Bueno, a mí me pasa una anécdota, siempre me pasa lo mismo, con el tema de los alquileres, cuando tú tienes que pagar la retención de tu casero. Bueno, esto aquí la gente me pregunta muchísimo por ese tema porque al final, yo lo entiendo, porque al final, joder, ya bastante tienes con recaudar el IVA, bastante trabajo hace esa agencia tributaria, que ahora tengo que pagar yo la retención de mi casero porque ahora me cobra menos, luego yo no pago cada tres meses. Al final los hacen un lío que sí. Muchas veces no saben si les cuesta más, les cuesta menos. Al final tienen ese jaleo.
Sí, es cierto. Oye, Jorge, si alguien quiere saber algo más de retribuciones en especie que le orienten, ¿dónde te localiza?
Mira, pues me podéis localizar en dos sitios. Yo tengo como bien he dicho al principio, tengo dos patas, ¿no? Que sería jorgecanedo.com, que es la asesoría fiscal que especializada en autónomos. Y luego tengo vivecompasta.com, que es la parte donde un poco más, por así decirlo, más lenguaraz, ¿no? Que hablo sin tapujos de dinero, de comisiones bancarias, de cómo organizar las finanzas de tu casa. Y toco más ese tema, que también tengo un canal de YouTube que se llama igual, Vive con Pasta. Y bueno, y ahí hablamos un poco de bancos, de tema también de autónomos, hablamos un poco de todo relacionado siempre con las finanzas y la buena administración del dinero, que al final creo que es mi objetivo vital, ¿no? Que es ayudar a las personas, bien en su parte particular o en su parte como autónomos o autónomas, a gestionar bien su dinero, que es lo que más me gusta y lo que más me apasiona, ¿no?
Pues perfecto, lo pondré en las notas del programa. Si mira el tema autónomos, jorgecanedo.com, y ahí os va a contar todo lo que necesitéis de las retribuciones en especie, que repito, son muy interesantes y no las utilizamos adecuadamente y absolutamente legales y sin ningún tipo de problema. Si lo haces bien, pero pasa eso a Jorge para hacerlo eso bien. Y Vive con Pasta a nivel personal o particular, pues bueno, para que te ayuden a mejorar un poquito las finanzas de casa, que no está mal, ¿eh? También el que te ayuden a mejorarlas un poquito.
Sí.
Y más en los tiempos en los que estamos viviendo con los bancos, con la subida de tipos de interés.
Se está poniendo la cosa bastante, bastante peligrosa, por así decirlo, porque, claro, si lo pensamos fríamente, muchas personas ahora últimamente decían, bueno, como está el euro en negativo, yo sigo haciendo hipoteca variable. Yo era un defensor a capa y espada de la de tipo fijo al 1%. Voy a decir, joder, te garantizas financiarte al 1% y te olvidas. Pero claro, ahora hemos visto que en el carrusel desde enero hasta que ahora creo que la media de septiembre, la media es del 1,8. Ha cerrado julio con 1,24 y creo que ahora vamos por 1,8. O sea, que es que ha pegado un petardazo en diciembre, estábamos prácticamente en el mínimo histórico Y ahora estamos prácticamente en máximos de hace años, en 10 meses. O sea, que el Euribor, pues esto, este tipo de cosas también se deberían hablar más y se debería hacer más hincapié para que la gente entendiera bien las diferencias, pero yo creo que al final nos termina costando porque al final tenemos ese, somos humanos y siempre lo más barato, aunque, porque nos cuesta mucho tomar una decisión a largo plazo. Entonces el corto plazo nos llama mucho la atención y pagar menos en un principio cuando te ves que te estás comprando una casa, que te has gastado mucho dinero, pues te tienta, pero al final te puede salir más caro.
Claro, pero es que lo mismo, la gente no tiene alguien que le habla claro, no tiene un Jorge Canedo ahí en el que le dice, mira, macho, asegúrate a medio y largo plazo lo que menos riesgo tiene. Un 1% no tiene riesgo, pero además tú ten en cuenta que estás hablando, es que hoy pago más, sí, hoy pagas más, pero en este caso la inflación va a ir siempre a tu favor.
Exactamente.
Te van a subir el sueldo. O no, pero bueno, pero en principio te subirán el sueldo con la inflación y tú vas a seguir pagando siempre exactamente lo mismo. Y el Euribor, bueno, que es que puede haber 2 puntos de diferencia, pero tú realmente puedes pagar esos 34 euros de más. Sí, vale. ¿Y qué pasaría si el Euribor se va al 5%? Que en vez de 34, que en vez de esos 34 que tú vas a estar pagando nada más, puedes pagar 160. Sí. Coño, no me jodas. Pues cúbrete eso. Cúbrete eso, claro. Que además de aquí para adelante la inflación va a jugar a tu favor.
Correcto.
Porque te vas a subir el sueldo y te vas a subir la hipoteca. Correcto. Pero si tuviera alguien que le hable así, muchos seguirían diciendo, ah, mira, Dios proveerá. Pero otros dirán, oye, coño, que igual tienes razón.
Sí, la verdad que tenemos también esa costumbre mala del Dios proveerá y el Dios proveerá al final se termina complicando la cosa y al final terminamos como en 2008, ¿no? Que al final fue un poco, bueno, aquí se refleja un poco más tarde. Yo además en esa época estaba trabajando en el banco y claro, y veías cada cosa, veías la locura de hipotecas multidivisa. Eso ya fue, bueno, si ya la que es una variable es peligrosa, pues ya una multidivisa, ya es que eso es impresionante. Yo me acuerdo que teníamos una empresa que había comprado una nave, entonces decidió la brillante idea de cambiarse a multidivisa a yen. O sea, de repente, de ver 1 millón, como a los 3 meses debía como 1.300.000 al cambio, porque al final se había apreciado el euro con respecto al yen. Bueno, se metió en un embolado impresionante. Pero claro, al final no, ese tipo de cosas tenemos que tenerlas muy claras, porque al final una decisión de ese calado puede afectar mucho. Yo siempre digo lo mismo. Sabemos que los tipos están al mínimo histórico. Sabemos también, por ende, que las hipotecas a tipo fijo han estado en su mínimo histórico. No sabemos lo que va a pasar con el Euribor, porque además en todas las escrituras, que a mí esto yo he leído muchas escrituras de hipotecas, y hay una coletilla que dice, este índice, esta hipoteca estará referenciada al Euribor o al índice vigente en cada momento. Es decir, que mañana si te dicen que en vez de Euribor se llama no sé qué, pues vas a estar sujeto al no sé qué porque ese índice ha desaparecido. Entonces también es un riesgo que en el banco, evidentemente, la oficina del banco te van a decir que no, que eso que no va a pasar nunca en la vida, pero nunca se sabe.
Sí, sí. Pues mira todas las hipotecas que están referenciadas al índice de las cajas de ahorro, que no recuerdo el nombre.
Al IRPH.
IRPH. Ah.
Que eso era de una media de un 5,5 o un 6, algo así. No recuerdo exactamente, pero sí, sí. Claro, y esas hipotecas todavía están sin resolver. O sea, es decir, hay demandas, pero no han resuelto todavía que eso termine de ser ilegal. O sea, ya se está demorando bastante en el tiempo. Yo tengo una clienta, de hecho, que lo tiene demandado y creo que han pasado 4 o 5 años y todavía no ha habido nada en firme de que les vayan a devolver el dinero, que veremos lo que pasa.
Jorge, pues muchísimas gracias por haber venido a Liderazgo Comercial, por habernos contado toda esta posibilidad de retribuciones en especie y bueno, y todo lo que hemos estado hablando del tema de euros, que siempre es interesante conocer. Pues un fortísimo abrazo y hasta cuando quieras.
Igualmente, Santiago, muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo.
Saludos.